La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El huracán Idalia, con categoría 1, cobra fuerza en el Golfo de México, poniendo en emergencia a la Florida. El juicio contra el expresidente Donald Trump por la interferencia electoral en Georgia se iniciará el 4 de marzo del 2024. Y la administración del Canal de Panamá advierte sobre millonarias pérdidas por el descenso del nivel del agua. Hoy es martes 29 de agosto del 2023. Soy Gustavo Cherkis y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Máxima alerta a lo largo de la costa del Golfo de Florida por el riesgo de marejadas ciclónicas que ponen en peligro la vida de los residentes, a quienes el gobierno estatal insta a seguir las indicaciones y advertencias de sus funcionarios locales para evitar cualquier exposición al huracán Idalia, que avanza con vientos de más de 120 kilómetros hora. Recordemos que las marejadas ciclónicas son inundaciones costeras asociadas a un sistema atmosférico de baja presión, en este caso de la ahora huracán Idalia, que continúa tomando fuerza en su recorrido hacia el sur de Estados Unidos, donde tocará tierra y, según las previsiones meteorológicas, podría continuar fortaleciéndose hasta convertirse en un huracán de categoría 3. Se anticipan vientos destructivos al norte de Tampa, en la zona de Big Bend, donde la alerta es mayor que en cualquier otro punto del estado, y el gobernador Ron DeSantis ofreció una actualización de la situación y recordó la importancia de ser prácticos en las tareas de evacuación.
Tenga en cuenta que si le dicen que evacúe, no necesita conducir cientos de millas, no necesita salir del estado de Florida. Básicamente necesita ir a un terreno más alto. Casi en todas partes puede recorrer decenas de millas a un refugio, a un hotel, a la casa de un amigo, lo que sea que le funcione, y podrá escapar de la tormenta.
DeSantis insiste en que la clave es permanecer fuera de las zonas que van a ser afectadas y donde potencialmente se darán condiciones que pongan en peligro la vida, y para ello no es necesario embarcarse en un viaje de cientos de kilómetros. Aunque todavía podría darse un ajuste de la trayectoria, los modelos de previsión indican que el huracán Idalia se curvará hacia el noroeste de la Florida y después se dirigirá en diagonal a través del estado para emerger nuevamente en el Océano Atlántico cerca del sureste de Georgia. Paralelamente, el huracán Franklin, de categoría 4, avanza en el Atlántico, generando olas y corrientes de resaca potencialmente mortales a lo largo de las localidades de la costa sureste de Estados Unidos. Unas condiciones que se anticipa se extiendan hacia el norte, llegando hasta Canadá y afectando al archipiélago de Bermudas durante los próximos días.
Por otra parte, autoridades federales y estatales continúan investigando las circunstancias del peor incendio del siglo registrado en Maui, y todo apunta a la responsabilidad de la empresa eléctrica. Yoconda Tapia tiene el reporte.
Un cruce de argumentos para establecer responsabilidades surge en Hawái, donde la empresa eléctrica reconoció que sus líneas eléctricas provocaron un incendio forestal en Maui, pero culpó a los bomberos del condado por declarar el incendio contenido y abandonar el lugar, solo para que se desatara un segundo incendio forestal cerca y convertirse en el más mortífero en los Estados Unidos en más de un siglo. Hawaiian Electric Company emitió un comunicado en respuesta a la demanda del condado de Maui, culpando a la empresa de no cortar el suministro eléctrico a pesar de los vientos excepcionalmente fuertes y las condiciones secas. Hawaiian Electric calificó esa denuncia como fáctica y jurídicamente irresponsable y dijo que sus líneas eléctricas en el oeste de Maui habían estado sin energía durante más de 6 horas cuando comenzó el segundo incendio. En un comunicado, la empresa de servicios públicos abordó la causa por primera vez, afirmando que el incendio de la mañana del 8 de agosto parece haber sido causado por líneas eléctricas que cayeron con fuertes vientos. muertos. Los funcionarios de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, que están investigando la causa y el origen del incendio, y los abogados involucrados en el litigio, estuvieron en un almacén para inspeccionar los equipos eléctricos sustraídos del vecindario donde se cree que se originó el incendio, luego de que la empresa de servicios públicos desmontó los postes quemados y retiró los cables caídos del lugar. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En tanto, la jueza que lleva el caso de supuesta interferencia electoral en 2020 en contra del expresidente Donald Trump fijó el 4 de marzo de 2024 como la fecha para el juicio. Héctor Contreras tiene más detalles.
La jueza de distrito Tanya Chutkan fijó el 4 de marzo de 2024 para iniciar el juicio en contra del expresidente Donald Trump en el proceso en el que se le acusa de intentar anular los resultados de las elecciones de 2020. Y se da luego de que la fiscalía pidiera que la diligencia se realizara en enero de 2024, mientras que la defensa planeó su propuesta para que el juicio fuera en abril de 2026, argumentando la necesidad de tiempo para procesar el gran volumen de pruebas recopiladas por las fiscales. Sin embargo, y a pesar de las presiones, la jueza Chutkan aseguró que el público tiene derecho a una resolución rápida y eficiente de este asunto, y en sus comentarios la magistrada escribió: "Quiero señalar aquí que la fijación de una fecha para el juicio no depende ni debería depender de las obligaciones personales o profesionales del acusado", haciendo referencia a que el 4 de marzo de 2024 resultaría una fecha crucial en el calendario electoral por la cercanía con las votaciones primarias del Partido Republicano, como lo explica el especialista político de la agencia AP, Eric Tucker.
Este juicio llegaría un día antes del supermartes, que es una fecha crucial en el calendario de nominaciones presidenciales debido al gran número de delegados que están en juego.
Esta diligencia judicial corresponde a uno de los cuatro procesos que enfrenta el expresidente Donald Trump y ocurrirá en la capital estadounidense solo unas semanas después del juicio programado en Nueva York en un caso que lo acusa en relación con un pago de dinero a una actriz porno para mantener su silencio. Todo este escenario, a juicio de los especialistas, significa un gran desafío para el cierre de campaña del exmandatario, quien deberá ingeniárselas para cumplir con los múltiples compromisos con la ley y los eventos pertinentes a su campaña como precandidato presidencial. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en más información, aquí en Buenos Días América, un incendio forestal en el suroeste de Oregon que arde desde mediados de agosto se propagó rápidamente en los últimos días debido al impacto de rayos y fuertes vientos que triplicaron la superficie total quemada, lo que provocó la evacuación de zonas rurales de varios condados como Josephine y las pequeñas comunidades de Rand y Gallis. Funcionarios del condado informaron que los rayos provocaron unos 50 nuevos focos de incendios forestales en el oeste de Oregon la semana pasada y ahora algunos de esos incendios se han convertido en llamas que provocan problemas de calidad de aire, evacuaciones y cierres de tierras públicas. El incendio originado a unos 80 kilómetros al noroeste de Medford ha quemado casi 5.000 hectáreas, según InciWeb, un centro de intercambio de información sobre incendios en Estados Unidos. No es seguro quedarse y amenaza su seguridad, la de su familia y la de los socorristas. Su vida podría estar en peligro, dijo la oficina del sheriff en un comunicado a las personas en la zona de evacuación. La gobernadora de Oregon, Kate Brown, dijo en un tuit que está invocando la ley de conflagración de emergencia para poner a disposición recursos estatales adicionales. Hasta el momento trabajan 2 aviones, 3 helicópteros y más de 150 bomberos intentando controlar los 60 focos de incendios en el estado en el oeste de Estados Unidos. Se espera que 2 sistemas de lluvia azoten el oeste de Oregon esta semana, lo que podría provocar una desaceleración importante en lo que se ha convertido en una de las temporadas de incendios forestales más activas de los últimos años. La buena noticia es que hay 2 pronósticos de humedad que llegarán a partir de hoy, martes, dijeron los meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional en Portland y Medford.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
En tanto, en Buenos Días América, la actualidad continúa. El fenómeno de El Niño ha impactado fuertemente a la región, obligando a Panamá a reducir el número de embarcaciones que transitan por el canal interoceánico de este país, lo que genera pérdidas por encima de los 200 millones de dólares. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La decisión de la Administración del Canal de Panamá de reducir el número de embarcaciones que transitan por esta vía marítima que une el Océano Atlántico con el Océano Pacífico ya empieza a mostrar sus consecuencias. Las autoridades de Panamá estiman que los ingresos de la vía de navegación interoceánica caerán unos 200 millones de dólares como consecuencia de las restricciones impuestas debido a la escasez de agua provocada por la falta de lluvia. El Ministerio de Ambiente de Panamá aseguró que las precipitaciones de este periodo han sido 50% inferiores a lo normal, lo que ha provocado una reducción de 2 metros en el nivel del agua, obligando a los administradores del canal a reducir de 38 a 32 el número de embarcaciones que transitan por esta ruta. Ricardo Vázquez, administrador del canal de Panamá, puntualizó que trabajan para presentar una propuesta al gobierno central que busque soluciones y alternativas a esta problemática.
El tamaño del problema excede la capacidad del Canal de Panamá y por eso es que consideramos que es un problema del país. Esperamos que en lo que resta de este mes nosotros podamos tener una decisión y para llevar una propuesta para conversar con el Ejecutivo.
El administrador del canal reconoció que los ingresos de la vía de navegación interoceánica caerán debido a las restricciones.
Evidentemente, 200 millones menos de ingresos afectarán el nivel de aportes que el Canal de Panamá le hace al gobierno central. Y la otra cosa que afecta es la tasa que cobra de derecho por tonelada neta.
Esto sin tomar en cuenta el impacto económico en la cadena de suministros, ya que el principal usuario del Canal de Panamá es Estados Unidos, seguido de China, Japón y Chile. Los expertos en la materia consideran que esta situación podría incrementar los fletes hasta en un 18%. Sala de redacción, Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Seguimos informando aquí en Buenos Días América. Texas ha enviado más de 33.000 migrantes a ciudades con políticas sin cooperación entre agencias para proteger migrantes indocumentados. Chicago es la tercera ciudad que más personas ha recibido y sus refugios están desbordados. Laura Sepúlveda tiene el informe.
Sin dirección de residencia se encuentran varios migrantes que han llegado a Chicago, transportados desde y por el gobierno de Texas. Muchos de ellos viven en las calles, mientras otros encuentran albergue en las estaciones de policía, pues los refugios no dan abasto.
Tenemos arriba de 1.200 personas ahorita entre las 25 estaciones de policía que tenemos aquí en la ciudad, y hay más de 6.000 personas en diferentes refugios por toda la ciudad.
Erika Villegas trabaja para Police Station Teams, una organización que presta ayuda a quienes se encuentran en las estaciones policiales.
La ciudad empezó a usar las estaciones de policía como albergues temporales. Desafortunadamente hay familias que ya tienen más de 2 o 3 meses en algunas de las estaciones de policía.
Por lo que piden soluciones al gobierno de la ciudad. El jefe de policía se refirió al tema en días pasados.
El alcalde y su equipo están trabajando diligentemente para conseguir alojamiento para los migrantes. No tengo un cronograma al respecto en este momento, pero puedo garantizar que mientras esos migrantes estén en nuestras estaciones, van a ser tratados con respeto y dignidad como debería hacerlo cualquier ser humano.
Mientras tanto, el gobernador de Texas destaca los alcances de la operación Lone Star, bajo la cual desde abril de 2022 envía buses llenos de migrantes a las denominadas ciudades santuario. A la fecha, son más de 33.000 los que han sido transportados a 6 destinos diferentes.
Joe Biden no está haciendo su trabajo. Joe Biden es responsable de la mayor cantidad de inmigración ilegal en la historia de Estados Unidos.
En días pasados, la alcaldesa de Los Ángeles, ciudad que recibió un autobús lleno de migrantes, en su mayoría venezolanos, mientras se encontraba bajo alerta meteorológica, también criticó la medida del gobernador de Texas, calificando como malvado poner en peligro las vidas de migrantes vulnerables, enviando un autobús con familias y niños pequeños a bordo. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
En tanto, en otra información, El Salvador está a punto de convocar a elecciones para 2024 y, según las distintas encuestas, el oficialismo sigue manteniendo una alta preferencia sobre la oposición política. Nery Mabel Reyes tiene los detalles.
El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, el TSE, se prepara para convocar el 6 de septiembre a los comicios presidenciales de diputados a la Asamblea Nacional y al Parlamento Centroamericano, el Parlacen, además de alcaldes y consejos municipales. Son 13 los partidos políticos que están habilitados para participar en las elecciones, pero de ellos, solamente 7 han postulado candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Pero las encuestas mantienen la tendencia de una alta preferencia para el oficialismo, con el segundo mandato que buscará el presidente Nayib Bukele y el vicepresidente Félix Ulloa, como explica el director del Centro de Investigación Ciudadana de la Universidad Francisco Gavidia, Oscar Picardo.
La fórmula presidencial del presidente Bukele y el vicepresidente Ulloa tienen un registro alto, arriba del 68%, con mucha asimetría y diferencia con todas las demás fórmulas que hay, que logran registros demasiado bajos, digamos.
Pese a que las encuestas relegan al mínimo a los partidos de oposición, la candidata a la vicepresidencia por la Alianza Ciudadana Sumar y el partido Nuestro Tiempo, Celia Medrano, dicen que buscan ser una opción para quienes quieren resistir a lo que considera es un gobierno que ha debilitado la estructura básica democrática.
Tenemos una intencionalidad de reelección presidencial que parecería imbatible. Sí, podría ser imbatible si nos quedamos sin hacer nada.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Pasamos a Perú, donde esta semana se formalizaría la moción de censura contra el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, cuestionado por las diferentes denuncias en su contra. Silvia González tiene el informe.
Cerca de la censura estaría el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, por las diversas denuncias e investigaciones en su contra y cuestionamientos a su labor. La moción de censura ha sido presentada por un grupo de congresistas encabezado por el parlamentario Roberto Sánchez del partido Cambio Democrático, quien dio detalles.
No solamente situaciones cuestionable actitud ante la ética, sino también indicios de delitos anteriormente en el ejercicio de su trayectoria y durante su campaña, y otras que siguen apareciendo una tras otra.
Cabe recordar que recientemente la Fiscalía inició una investigación preliminar contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, por el presunto delito de concusión, luego de revelarse que trabajadores de su oficina entregaran una supuesta cuota voluntaria de su sueldo para financiar publicidad en redes a favor del legislador. Ante esto y otras denuncias, el titular del Congreso, Alejandro Soto, ha señalado que se someterá a las investigaciones.
Yo no le temo a la censura, no le temo, porque sé lo que estoy haciendo, lo que estoy probando, lo que estoy demostrando. Por lo tanto, estoy legitimado para asumir cualquier función pública.
Por su parte, el director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción, Eduardo Herrera, opinó sobre el tema.
A mí me extraña que algunas personas que defienden al presidente del Congreso decían lo mismo respecto a Castillo, porque acá hablamos de un concepto más grande, que es de la legitimidad. ¿Es legítimo tener un presidente así? No, no lo es.
La moción de censura deberá ser primero admitida en el Pleno para ser debatida y luego tomar una decisión por votación. Silvia González, Voz de América, Perú.
Mientras tanto, en Venezuela, los salarios de los profesores universitarios son de los más bajos del mundo, una situación que presenta un panorama desolador para la academia del país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Las tablas salariales publicadas por la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, una de las más importantes del país, evidencian la pobreza, la precarización del trabajo e inéditas condiciones laborales denunciadas en los últimos años. José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de esa Casa de Estudios Superiores, sostiene que los docentes venezolanos son los peor remunerados en el planeta, perciben menos de $18 al mes y afirma que la situación compromete el reinicio de actividades docentes el mes próximo.
Porque lo que vamos a es a profundizarse el tema de la migración. Bien que nuestros docentes se van a otros países, que es un tipo de migración, o migran a otros oficios. En Venezuela lo que menos tiene valor es el trabajo.
Afonso insiste en que si no se produce un cambio de rumbo en la política económica, el panorama es desolador.
La universidad en donde yo trabajo es la más antigua del país y está en la capital de la República. Ella tenía 58.000 estudiantes hace 10 años, hoy no llega a 20.500. Bueno, ¿será que los jóvenes se vayan porque no le ven perspectiva al desarrollo de sus proyectos personales y familiares en el país? Que la educación quede vacía de contenido y de gente, y bueno, y que efectivamente nos precaricemos en un mundo donde, bueno, el título vale poco y nada.
Docentes universitarios coinciden en que el trabajo académico en Venezuela es básicamente gratuito y denuncian que las universidades públicas en el país están funcionando por la donación de tiempo y talento no solo de profesores, también del personal obrero y administrativo. Mientras tanto, el gobierno atribuye la crisis generalizada a las sanciones internacionales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el tenis internacional, Novak Djokovic reapareció en el Abierto de Estados Unidos y volverá a ser el número uno del ranking mundial. Tras perderse el torneo el año pasado, el astro serbio aplastó 6-0, 6-2, 6-3 al francés Alexander Müller la noche del lunes. El 23 veces campeón de Grand Slam tuvo que esperar que Coco Gauff tramitase una victoria en tres sets al abrir la sesión nocturna en el estadio Arthur Ashe, la cual fue seguida por una ceremonia de inauguración que celebró los 50 años de que el Abierto de Estados Unidos establecía la igualdad de premios en las dos ramas. La ex primera dama Michelle Obama y la leyenda del tenis Billie Jean King estuvieron presentes. Yo sabía que me iba a tocar una noche larga con un inicio muy tarde, dijo Djokovic. De todas formas, estaba muy entusiasmado de saltar a la pista y no me hubiera importado empezar después de medianoche, dijo el serbio. Otro recital de Luka Doncic en la Copa Mundial de Básquetbol. Después de firmar 37 puntos en la victoria de Eslovenia en su debut ante Venezuela, el astro de los Mavericks de Dallas registró 34 en el triunfo 88-67 ante Georgia el lunes. También aportó 10 rebotes y 6 asistencias para Eslovenia, que puso en pie en la segunda ronda. El campeón vigente, España y Estados Unidos, aseguraron sus boletos para la siguiente ronda con victorias en su primera gran prueba de fuego. España dio cuenta 96-78 de Brasil y los estadounidenses, séptimos en el previo mundial, despacharon 109-81 a Grecia. Kaman Malouat, un jugador de 16 años de Sudán del Sur, anotó un punto y dispuso 16 minutos en el triunfo de su equipo 89-69 ante China. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Michael Jackson cumple 65 años. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. Para el martes 29 de agosto, Gran Turismo ha obtenido 17 millones y medio de dólares en los cines norteamericanos. Blue Beetle, el superhéroe latino con solo Maridueña, Belisa Escobido, George López y Susan Sarandon, estuvo en primer lugar de la taquilla la semana pasada. El domingo, las salas de cine de Estados Unidos celebraron el Día Nacional del Cine con entradas a $4 para todas las películas, horarios y formatos en casi todos los cines del país. Shakira recibirá el premio Video Vanguard en los MTV Video Music Awards el próximo mes. Shakira actuará en el escenario de los VMA por primera vez en 17 años. La cantante ha ganado 4 Video Music Awards a lo largo de su carrera. Beyoncé, Nicki Minaj, Madonna, Janet Jackson, Jennifer Lopez, Rihanna y Missy Elliott también han recibido premios MTV. Taylor Swift encabeza las nominaciones a los MTV que se llevarán a cabo en el Prudential Center en Newark, New Jersey, el 12 de septiembre. Hoy martes, agosto 29, Michael Jackson hubiese cumplido 65 años. La músico profesional, productora audiovisual y bailarina aficionada Mariela Martín Paesano habló con nosotros sobre lo que más recuerda de Michael Jackson.
Fíjate, Alejandro, lo primero que se me viene a la cabeza de él es cuando estaba pequeño con sus hermanos, con los 5 de Jackson, su sonrisa, su naturalidad, su espontaneidad.
Dime, ¿qué te gusta más de su legado musical?
Son dos cosas. La afinación, es una afinación perfecta de la voz en todos los registros, y la perfección en sus pasos, en las coreografías que hacía, por supuesto.
¿Y los videos?
Paralelamente, habría que destacar que él fue uno de los pioneros, por no decir el pionero del videoclip a nivel mundial.
Mariela Martín Paesano estuvo con nosotros desde Caracas. Gracias, Mariela.
A ti, muchas gracias a ti, Alejandro. Un gran abrazo.
Muy divertida resultó la nueva película de Netflix con Adam Sandler y su familia, You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah.
El filme está protagonizado por Sunny y Sadie Sandler, ambas hijas del comediante, su esposa Jackie y el propio Adam Sandler como el padre de la familia. También actúan Idina Menzel y Luis Guzmán. Este segmento llega a ustedes por Voz de América, Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Gustavo Cherkis y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Judith Martín y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.